Es bueno verlos esta noche. Voy a pedirle que por favor vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Leemos de nuevo esta noche el verso 1 al 2, continuando nuestro estudio de este saludo de Pablo a los santos que están en Éfeso. Efesios 1, verso 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Antes de que nos guíe en oración esta noche, quiero preguntar. ¿Suena con mucho eco allá afuera? No sé si son los monitores o algo más. Si lo podemos ajustar, me ayudaría a no distraerme, a lo mejor. Bueno, inclinemos para orar y pidámosle a Dios su bendición esta noche. Nuestro Padre en el cielo, la historia de nuestras vidas ya, esta semana, como ha sido cierto todos los días de nuestras vidas, es la historia de tu fidelidad. Nos levantamos esta mañana, Señor, y nos encontramos con misericordias. Y a través de este día, esa ha sido nuestra historia. Estamos tan agradecidos de que tú has tenido misericordia de nosotros al ser nuestros hijos. Estamos tan agradecidos de que nos has salvado. El saber que nuestros pecados son perdonados, el saber de que hemos sido reconciliados a ti, el saber que cuando tú nos ves a nosotros, tú ves un pueblo quienes son justos perfectamente delante de ti, no por lo que nosotros hemos hecho, sino que por lo que tu Hijo ha hecho y lo que nos has dado como un regalo. Y esa es la justicia de Jesús. Y nosotros nos regocijamos en eso y descansamos en eso. Y esto es lo que deseamos. No ningún tipo de justicia que sea explicada por nosotros, no una justicia propia de nosotros, pero la justicia que ha venido a nosotros en Cristo por fe en Él, de ti. Yo oro de que esta noche fortalezcas mi mente. Señor, dame gracia en la manera en que yo hablo. Ayúdame a comunicar claramente las cosas que están en estos versos y que me enseñaste. Y obra en nuestras mentes y corazones esta noche de tal modo que tu palabra tenga un impacto máximo sobre nosotros. Amo a mis hermanos y hermanas y oro por ellos, Señor, de que en medio de este mundo enfermo de pecado, en medio de una cultura que yo sé que descansa a ellos, que les otorgues fortaleza, que les otorgues fe, una fe mayor, una fe que aumenta, de modo que ellos no se cansen en hacer lo bueno, pero que nos exhortemos unos a otros y nos movamos a las buenas obras y al amor, aún más mientras que vemos que se acerca el día, aún mientras que vimos el arco iris en las nubes esta tarde, se nos recuerda de tu presencia y de tus promesas. Todas son ciertas, así que vivimos una vida en esperanza y nuestra esperanza está en el cielo, esperando con ansia la venida de Jesús. Así que, Señor, bendice este tiempo de la predicación, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted piensa seguidamente acerca, medita, el hecho de dónde usted está ubicado espiritualmente? Esta noche los creyentes están regados por toda esta ciudad, por todo este estado, por todo este país, por todo el mundo, en términos de una ubicación geográfica. Pero es cierto decir que cada creyente en Jesucristo está localizado espiritualmente en el mismo lugar. Todos estamos localizados espiritualmente en nuestro Salvador, en Cristo mismo. Ese es el lenguaje de los primeros 14 versos de este libro. 9 veces en los primeros 14 versos, los creyentes son descritos en términos de nuestra relación, nuestra unión con Jesucristo, y esto es por la obra de Dios, por la obra de Dios. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, en Cristo, en el amado. Este es el lenguaje que se usa una y otra vez, no solamente en la primera parte de este libro, pero a través de este libro, y no solamente en este libro, pero en todo el Nuevo Testamento. Y es la obra de Dios. Esta es nuestra posición. Esta es nuestra estación en Cristo. 1 Corintios 1:30 dice, mas por obra suya, eso es de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Venimos esta noche en este saludo a lo que es una verdad profunda para cada creyente. Y eso es que hemos sido unidos con Cristo. Sinclair Ferguson habla acerca de esta unión y dice que es una doctrina que yace en el corazón de la vida cristiana y está relacionada íntimamente a todas las otras doctrinas. La unión con Cristo es la fundación de todas nuestras experiencias espirituales y bendiciones espirituales. Esa es una gran declaración, ¿no es cierto? Que la unión con Cristo es la fundación para todo lo demás que nosotros aprendemos y conocemos en la vida cristiana, la fundación de todas nuestras experiencias espirituales, de todas nuestras bendiciones espirituales. Esa es una gran declaración. John Murray dijo algo muy similar. Dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. La verdad central de toda la doctrina de la salvación. Pablo ha estado describiendo quiénes nosotros somos en este saludo. Él se ha dirigido a los creyentes en términos de nuestra identidad en Cristo. Nos describe a nosotros en el verso 1. Él escribe esta carta a los santos que estaban en Éfeso. Tomamos el tiempo de hablar acerca del hecho de que los cristianos son santos. Él habla acerca de aquellos que son fieles también. Somos creyentes. Y luego él dice, en Cristo Jesús, santos en Cristo Jesús, creyentes, por virtud de nuestra unión con Cristo en Cristo Jesús. Y esta noche quiero que nos enfoquemos en esas tres palabras, en Cristo Jesús. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significa el estar en Cristo? Como yo dije, encontrará esta descripción una y otra vez en el Nuevo Testamento. Pablo habla acerca de esto más que cualquier otro, pero no está solo. Nuestro Señor habló acerca de esto, nuestro Salvador. Nos dijo que iba a venir un tiempo en que íbamos a entender que nosotros estamos en Él, Él está en nosotros y Él está en el Padre. Juan 14:20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es un dicho que tiene más de un sentido. Es una verdad que tiene más de una aplicación. Es una realidad que tiene más de una ilustración. Nuestra unión con Cristo es ilustrada en los términos de un cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, somos miembros de Él. Una unión con Cristo es ilustrada por un edificio. Somos un templo vivo que somos construidos en Él. La unión en Cristo es ilustrada a través del matrimonio. La unión con Cristo es demostrada por la Trinidad. Hay otras ilustraciones que encontramos en esas escrituras y hablaremos de esto eventualmente, pero el punto es que esta es una verdad central en términos de cómo nosotros debemos de entender qué es la salvación. Es una doctrina profunda, por lo tanto puede ser una doctrina difícil, por lo tanto también es una doctrina descuidada, como dije al principio. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó acerca de una unión con Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó acerca del hecho de que usted está en Cristo Jesús y lo que eso significa? Esto es vital para su aseguranza. Esto es vital para su confianza en el mundo. Esto es vital para su crecimiento espiritual. Esto es vital para todo. El hecho de que usted, por la obra de Dios, usted ahora está en Cristo. Así que esta noche vamos a empezar a explicarlo. No vamos a terminar esto. Yo hablaré de esto el próximo miércoles en la noche, si Dios quiere. Pero tengo dos puntos principales para usted esta noche. El primero es este. Esta doctrina puede ser explicada en términos de los pensamientos de Dios. ¿Qué significa cuando Él dice que nosotros estamos en Cristo Jesús? Primero que nada, podemos explicar esto al pensar acerca de los pensamientos de Dios. Hay un sentido en el cual tenemos que entender que no siempre hemos estado en Cristo Jesús. Si hablamos acerca de estar en Cristo en términos de una realidad, en términos de un hecho, la unión con Cristo, unido a Él en términos de salvación, obviamente nosotros no siempre hemos estado en Cristo. Debemos de tomar las declaraciones de la Biblia seriamente, de que nacimos en este mundo como hijos, que merecíamos la furia de Dios, que éramos enemigos de Dios, que estábamos apartados de la vida en Dios, que teníamos una mente hostil hacia Dios, que le pertenecíamos al dominio de la oscuridad, de que estábamos muertos y éramos ciegos y éramos esclavos al pecado y a Satanás. Estos son los tipos de declaraciones que se hacen acerca de nosotros en términos de cuál era nuestro pasado espiritual mientras que vivimos nuestras vidas en este mundo. Y esas declaraciones todas tienen un significado muy real. Nosotros no siempre hemos tenido el favor de Dios en ese sentido. Nosotros no siempre hemos estado en Cristo desde el punto de vista del favor de Dios, en términos de la vida en este mundo, en términos de nuestra historia personal. Robert L. Raymond hizo una buena declaración acerca de esto. Dijo, las Escrituras no nos permitirán creer eso, porque Dios eligió a ciertas personas en Cristo desde la eternidad. Por lo tanto, siempre han disfrutado la plenitud de su favor en la historia, y que para ellos no hay transición de la furia a la gracia en la historia. Las Escrituras toman la realidad de la creación, la caída histórica y la historia en sí con seriedad total, y nunca resalta la elección eterna de Dios a tal grado que reduzca a cero la importancia de la realidad de la creación y la historia de la creación, la cual Dios ordena y gobierna providencialmente para lograr sus santos propósitos. Al contrario, aunque son amados eternamente de acuerdo a la elección, hasta que los elegidos confíen en Cristo como su Salvador, ellos de hecho son por naturaleza hijos de la ira, Efesios 2:3, y están separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2:12. Es sólo cuando son traídos a la fe en Cristo por su llamado efectivo que los elegidos de hecho se vuelven partícipes de Cristo y de las bendiciones de la salvación y de su obra en la cruz. Así como con la nación de Israel, así todos los elegidos, aunque amados de acuerdo a la elección, son enemigos de Dios de acuerdo al Evangelio, hasta que se arrepientan y confíen en su Hijo. Cierro la cita. Es una declaración asombrosa y es correcta. Muchas veces aquellos que creen en la soberanía de Dios en la salvación hacen esas líneas borrosas. Así que aquellos creen que fueron escogidos para la salvación antes del tiempo, es casi como que si nosotros hubiéramos sido la gente de Dios a través del tiempo, sin una transición de la ira de Dios a su gracia, sin una transición del dominio a la oscuridad, al reino del Hijo de Dios. Eso simplemente no es cierto. Nosotros no siempre estuvimos en Cristo en términos de una realidad espiritual. Pablo hace ver esto claro en Romanos 16:7. Escucha esto. Saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles, y escuche esta declaración, y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Ellos estaban en Cristo antes que yo. Hubo un tiempo en que estas personas estaban en Cristo y Pablo no estaba en Cristo. Y esto viene del mismo apóstol que nos está enseñando lo que significa el estar en Cristo en el Nuevo Testamento, aunque él habla acerca de estar en Él desde el punto de vista de la elección. Hubo un tiempo en la vida de Pablo desde el punto de vista de la realidad espiritual que él no estaba en Cristo. Y él vino a estar en Cristo a través de la fe en Cristo. Así que primero quiero hacer ese punto. Y tenemos que entender que nosotros no siempre hemos estado en Cristo desde el punto de vista de una unión actual con Él. Pero siempre es cierto decir que desde el punto de vista de la elección, desde toda la eternidad, Dios pensó acerca de nosotros en términos de nuestra relación futura con su Hijo. Desde toda la eternidad, Dios planificó nuestra salvación y nunca concibió de salvarnos si no fuera por lo que Él iba a hacer por nosotros en y a través de su Hijo. Así que desde el punto de vista de los propósitos de Dios, desde el punto de vista del plan eterno de Dios, su plan eterno, Él siempre pensó acerca de nosotros en términos de lo que Él iba a hacer por nosotros en y a través de Jesús. Aquí en el libro de Efesios lo vemos, vea el verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes, ¿qué dice la Biblia ahí? Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, pero no aparte de lo que Jesús iba a hacer. Nunca separado en términos de la mente y los pensamientos de Dios, nunca separado de lo que Él iba a hacer por nosotros en y a través de su Hijo, pero en conexión con su Hijo nos escogió. Su decisión de escogernos a nosotros requirió lo que Él iba a hacer en y a través de Jesús. Así que nuestra elección y nuestra salvación involucra esto. Dios concibió de nuestra salvación en conexión con su Hijo, aún al escogernos en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. El verso 11 dice que en Él hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Verso 14 habla acerca del Espíritu de Dios como la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Así que en la mente de Dios nosotros ya tenemos esta herencia. Simplemente no la hemos adquirido, pero ya es nuestra. ¿Cómo es que ya es nuestra? Es nuestra ahora en Él. Según el verso 11, en Cristo hemos obtenido esta herencia. Ya es nuestra por nuestra unión con Él. La herencia no es una realidad aún, pero es tan buena como una realidad por lo que Dios piensa acerca de nosotros en relación a su Hijo. Así que desde el punto de vista de los pensamientos de Dios y su voluntad, los planes de Dios, la gracia que es nuestra ahora, ya era nuestra en Cristo Jesús antes de que el mundo empezara. 2 Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos ha salvado? Hablando acerca de nuestro Dios. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? Él nos dio esta salvación en su Hijo desde la eternidad. Experimentamos esto, nos volvimos poseedores de esto, venimos a una unión actual con Cristo en la historia a través de la fe, llevados de un ámbito, de un reino a otro, pero estaba claro en los pensamientos y la mentalidad de Dios antes de que nosotros hubiéramos nacido. Déjeme decir algo muy importante en este punto. Entienda que hablamos de este lenguaje en Cristo, en Él, en el amado. Hablamos acerca del lenguaje de la incorporación. Este es el lenguaje de la incorporación, es el lenguaje de una identidad corporativa. Podemos decir esto, es el lenguaje de la representación. Tiene que ver con un pueblo que está tan identificado con un representante que lo que uno hace se considera ser cierto de todo el grupo. Así que usted tiene un representante y lo que él hace, entonces se le pasa a todos aquellos a quien él representa. Adán era el representante escogido por Dios para toda la raza humana por la virtud de la creación. Lo que Adán hizo en el jardín nos afectó a todos nosotros, ¿cierto? Cuando Adán cayó, todos caímos en Adán. Del otro lado de la ecuación, desde antes de que el tiempo empezara, desde toda la eternidad, Dios hizo la decisión de que todo aquel que iba a ser salvo sería representado por Cristo. Él sería el próximo Adán y el último Adán. Y Jesús iba a ser la cabeza de una nueva raza humana, una raza humana redimida, una nueva raza de hombres traída a la existencia a través de una nueva creación. Adán representa a toda la raza humana por virtud de la creación. Jesús representa a una raza humana redimida por virtud de la gracia de Dios, de la decisión de Dios y la nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Esto es tremendamente importante. Habla acerca de la gracia de Dios en la salvación, lleva a casa el punto de que usted y yo hemos sido salvos por alguien más. Es lo que Cristo hizo que nos salvó a nosotros. Y fue la decisión de Dios el conectarnos a la obra de salvación de su Hijo. Fue la decisión de Dios el escogernos a nosotros en conexión con lo que su Hijo iba a hacer para salvar a los pecadores. Nosotros hubiéramos sido representados por Cristo en su misión de salvación, y esa fue la decisión de Dios, no la nuestra. Esa fue la decisión de Dios. Este es el lenguaje de la representación. Dios, escuche, Dios representaba a un pueblo específico cuando Él vino al mundo. Y todo a quien Él representaba va a ser salvo. Todo cada uno, porque así como cada uno a quien Adán representó probó la fruta de su decisión, de la decisión de Adán, del hecho del pecado de Adán, así todo aquel que es representado por Cristo va a probar el fruto de su obediencia, de la obediencia de Cristo. Todo aquel a quien Cristo represente será salvo. Así que esto es importante no solo para entender la gracia de Dios en la salvación le pertenece toda a Dios, es todo por la obra de Cristo y es por la obra de Dios que estamos nosotros en Cristo, pero es importante por otra razón también. Nos ayuda a recordar que le pertenecemos a un pueblo, que la obra de salvación de Dios, en mi caso, en su caso, no es esta cosa individualista y narcisista de lo que muchas personas creen ahora. Es triste que aún en la iglesia tendemos a ser muy individualistas. Nos gusta pensar acerca del hecho de que Jesús me amó a mí. Y sabe que no es incorrecto meditar en eso. Pensar del hecho de que Dios le ha amado a usted como un individuo. Le escogió a usted antes del tiempo, en la eternidad. Él formó un plan para que usted llegara a su Hijo, lo trajo a sí mismo, lo unió a su Hijo en una realidad, le mantiene en la fe hasta el día en que se le presente a usted mismo delante de Él sin mancha, y que ese sea su gozo y su recompensa por el resto de la eternidad. Es una cosa dulce parar y pensar que Dios me amó a mí. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y yo no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es cierto, Jesús me amó a mí, y se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo en la cruz por mí. Pero cuando pensamos acerca de esta representación, tenemos una cabeza federal y un pueblo que está siendo representado por Jesús. Se nos recuerda que la salvación no es solamente una cosa individualista, es una cosa corporativa. Se trata acerca de una nueva humanidad, una humanidad redimida, así que yo he sido escogido para ser parte de un nuevo pueblo. Dios escogió salvarme y hacerme parte de un pueblo que Él iba a salvar. 1 Pedro 2:10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y todo esto fue basado en la decisión de Dios. Verso 4 dice, según nos escogió en Él antes. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Así que cuando pensamos en lo que significa estar en Cristo, empezamos con los pensamientos de Dios, con la mente de Dios, empezamos con los planes de Dios, empezamos con las decisiones de Dios. Ahí es donde el estar en Cristo tiene su comienzo, su origen, su raíz. Todo se rastrea a Dios. Es por la obra de Dios que usted está en Cristo Jesús. Pero ahora, al haber empezado ahí, tenemos que tomar el siguiente paso. Nuestro segundo pensamiento esta noche, esta doctrina puede ser explicada en términos de la vida en Cristo. ¿Qué significa el estar en Él? Ahora tenemos que pensar acerca de Él. Tenemos que pensar acerca de Jesús. Yo estoy en Él. Así que yo pienso acerca del hecho de que el Dios, el Hijo Eterno de Dios, hace 2000 años, salió del cielo. Hubo una encarnación. Él vivió una vida en este planeta. Una vida de obediencia perfecta a Dios. Y luego Él murió. Una muerte sustitucional y representativa en la cruz, y luego lo enterraron. Y 3 días después Él fue levantado de entre los muertos. Y ahora Él ha ascendido de regreso al cielo. Y todo eso, desde su encarnación hasta su ascensión, se le hace referencia en el Nuevo Testamento cuando pensamos acerca de lo que significa estar en Él. Nuestra unión con Cristo se puede explicar en términos de todo lo que hace la vida de Jesús o forma la vida de Jesús. Cristo, la muerte de Cristo se cuenta como que fuera nuestra muerte. Su obediencia se cuenta como nuestra obediencia, su justicia se nos da a nosotros. Su entierro aún en el libro de Romanos se describe como nuestro. Su resurrección, nuestra resurrección. Su ascensión, nuestra ascensión. Y lo que Jesús hizo, unió dos grandes eras de la historia. Todo creyente en la era del Antiguo Testamento fue escogido por Dios para la salvación antes de que el tiempo empezara. Ellos también fueron contados y fueron considerados estar en Él, bajo el punto de vista de lo que Él iba a hacer en el tiempo y la historia. Así que cuando Jesús vino y vivió y murió y fue resucitado y ascendió, Él estaba logrando por lo que estas personas habían sido salvadas basadas en la promesa de esto mismo. Dios salvó a las personas en la era del Antiguo Testamento basado en la promesa de lo que Él iba a hacer, Él y a través de su Hijo. Y del otro lado de la ascensión, todos nosotros los que hemos sido salvos, rastreamos nuestra salvación de regreso a esa misma cruz. Y nosotros hemos sido salvados ahora basados en lo que Jesús hizo hace 2000 años, lo que Jesús hizo. Hizo a Dios justo y el justificador de los impíos en términos de lo que Él hizo en el Antiguo Testamento y provee la puerta abierta de gracia para todo aquel que ha creído desde entonces. Y de esa manera Cristo une estas dos eras de la salvación, estas dos grandes eras de la historia traídas juntas ahí en lo que queda como el crescendo de la historia humana, la cruz de Jesucristo, su muerte, su vida, su resurrección. Por eso es que cuando hablamos de la misión de Jesús en el lenguaje de la representación, lo que estoy tratando de decirle a ustedes es que Él vino del cielo, sabiendo que Él iba a venir a la tierra para salvar a un pueblo específico. Él los representaba en su humanidad. Él los representaba en su vida. Él los representaba en su muerte. Él los representaba en su entierro y resurrección. Les representó en su ascensión. Él vino como un salvador que liberaba y conquistaba. Él no vino para morir una muerte para cualquier persona en particular, para lograr una salvación que solamente era potencial, que nunca iba a ser asegurada a menos de que fuera complementada por la voluntad del hombre. Eso no es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso fue lo que Él logró. Al decirlo de otra manera, un pueblo fue dado al Hijo por el Padre para el propósito de la redención desde toda la eternidad pasada. Y luego Él vino dentro del tiempo a este mundo para salvar a ese pueblo. Y eso fue lo que Él hizo. Él salvó a este pueblo dado a Él por el Padre antes de el tiempo, en la eternidad pasada. Aseguró la salvación de todos aquellos que fueron dados a Él para redención. Yo quiero que usted lea dos secciones extendidas que hacen ver esto claro. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17. Quiero que usted entienda que Jesús hizo todo lo que Él hizo, soportó todo lo que Él soportó para el gozo que fue puesto delante de Él. La salvación no era solo algo potencial y posible, sino que era tan segura como la voluntad soberana de Dios, y Jesús vino a lograrlo. Juan 17, ve al verso 1. Vamos a leer hasta el verso 26. Este es nuestro Señor orando, no solo por aquellos que ya le pertenecían a Él, sino que para todos aquellos que algún día le perteneceríamos. Escucha lo que Él dijo. Estas cosas habló Jesús y alzó los ojos al cielo. Y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. ¿Se da cuenta de eso? Jesús tiene autoridad sobre ¿qué? Sobre todo ser humano, sobre toda la humanidad. Pero esta autoridad sobre toda la humanidad significa esto, que Él iba a dar vida eterna a todos a los que le habían sido dado a Él. Vemos en el verso 2, dar vida eterna a todos a los que tú, Padre, le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Quiero animarnos, mientras que leemos esto juntos, si tiene un lapicero, subraya cada referencia que Jesús hace a un pueblo que fue dado a Él. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste. Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Entienda esto, amigo. Esto es poderoso. Dice, verso 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad de tu palabra, que es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hablando acerca de una declaración poderosa, usted ha sido amado por Dios de la misma manera en que Él ha amado a su Hijo. Y a propósito, cuando él está orando, es tan frustrante escuchar que este pasaje sea explicado a veces, porque cuando él ora porque nosotros seamos uno. Yo quiero que usted sepa que el Padre respondió a esa oración. Él no está hablando acerca de que nosotros nos llevemos bien. Él está hablando acerca de lo que fue concebido en la mente de Dios antes de que el tiempo se volviera una realidad. Para que cada uno de nosotros que ha sido salvo sea unido a Cristo. Y por virtud de esa unión, unido unos a otros. Nosotros todos somos uno en Cristo Jesús. Entienda esto. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. ¿Cómo amó el Padre al Hijo? Verso 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Él no ora por el mundo. Él ora por aquellos que han sido dados a Él, por el Padre antes del tiempo, que han sido amados como el Padre le ama a Él y Él ama a su Hijo desde la fundación del mundo. Y el Hijo da la palabra a estas personas. Ellas vienen a la fe en Él y ellos entienden quién Él es y lo que Él ha hecho por ellos. Y son traídos a la fe salvadora. Esta no es la primera vez que Jesús, pero no es la primera vez que Jesús habló acerca de esto. Vaya a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y ve al verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero yo os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entienda el orden ahí. Él no dice todos aquellos que vienen a mí son dados a mí por el Padre. Él dice, todo lo que el Padre le da a Él, vendrá a Él. Y el que viene a mí, yo nunca desecharé. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Usted se da cuenta cómo Él va atrás y hacia adelante con estas dos declaraciones acerca de la salvación. Están diciendo lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Todo el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Pero ¿quién cree en el Señor Jesucristo? ¿Quién viene al Señor Jesucristo? Todos aquellos que han sido dados a Él por el Padre. Es que usted pregunta, ¿a quién va a levantar Él en el día final? Aquellos que fueron dados a Él por el Padre. ¿Quién va a levantarse en los días finales? Aquellos que creen en Él. Verso 41, pero por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondiendo, Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Esto es poderoso. Aquellos dados al Hijo por el Padre van a ser levantados en los últimos días. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo serán levantados en los últimos días. Y ahora eres capaz de decir esto. Que nadie. Esta no es una palabra de permiso, es una palabra de habilidad. No es que nadie pueda venir a mí, sino que nadie tiene la habilidad de venir a mí. A menos de que el Padre que me envíe lo acerque. ¿Sabe? Si el Padre que le envió le acerca a Él, Él lo va a levantar y lo resucitará en el día final. Verso 45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, todos los que se conviertan. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Así es como el Padre nos acerca. Es su ministerio de enseñanza. Es eterno. Es por su Espíritu. Es el resultado de la regeneración. Y todo el que el Padre le enseña viene a Jesús. Verso 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. el que cree tiene vida eterna. Así que esto va atrás, de regreso y hacia adelante. ¿Quién va a creer? ¿El que fue enseñado por el Padre? ¿El que fue acercado por el Padre? O lo puede decir de esta manera, el que fue dado por el Padre al Hijo. Vea de regreso a nuestro texto en Efesios, capítulo 1. Honestamente, queridos, yo ni siquiera sé. No sé por qué alguien pueda hacer un debate acerca de esto, porque si usted cree nada más que la omnisciencia de Dios, ¿creen aquí? ¿Todos están de acuerdo aquí que Dios es omnisciente? ¿Dios lo conoce todo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Así que solo por virtud de la omnisciencia de Dios, ¿acaso Jesús no sabía a quién venía Él a salvar aquí en el mundo? ¿Quién de hecho iba a ser salvo por la virtud de su misión de salvación? Y por supuesto, como usted sabe, hay muchos otros versos que podemos ofrecer como pruebas. Pero Jesús sabía que Él estaba entregando su vida por las ovejas. Sabía que habían ovejas que iban a ser de Él, fuera de la nación de Israel, gentiles, y Él dijo que ellos iban a ser traídos también. Y Él hizo declaración tras declaración que indica que Él está actuando de una manera en particular, que Él está viviendo una vida representativa, Él va a morir una muerte representativa. Su resurrección va a ser una resurrección representativa y su ascensión va a ser una resurrección representativa. Todo lo que Jesús hizo fue contado por Dios en el nombre del pueblo que Jesús iba a salvar, quienes iban a tener fe en Cristo, quienes iban a creer en el Señor Jesucristo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, refiriéndose a un representante llamado Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo es el representante de la raza humana redimida. Filipenses 3:9 dice, Pablo hablando acerca de su deseo, de no una justicia propia, bajo la base de guardar la ley. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, que es sobre la base de la fe. Dios le va a dar justicia a todos aquellos que confíen en su Hijo. Pero la justicia ¿de quién da? Es la justicia de Cristo mismo. Cuando Cristo estaba viviendo su vida en este planeta, en cada acto de obediencia, ahí estaba su representante. Ahí, eso es lo que está ahora en su historial. Así como Adán nos representó a nosotros por virtud de la creación, Cristo nos representó a nosotros en la nueva creación. 2 Corintios 5:21 lo dice así, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios le hizo a él a quien que no conoció pecado para ser pecado. No que Jesús se volvió un pecador. Él no tuvo una mancha en la cruz como lo fue en su encarnación y en su vida. Pero él fue un sacrificio de pecado. Y Jesús le imputó a su Hijo nuestro problema de pecado de tal modo que cuando Jesús murió, murió como que si Él hubiera vivido nuestras vidas. Y luego cuando confiamos en el Hijo de Dios, lo que está en la mente de Dios se vuelve una actualidad y una realidad en nuestro caso. Y Dios nos da a nosotros la misma justicia de su Hijo. Y eso es lo que está en nuestra cuenta. La misma justicia de Dios. La puerta de gracia abierta por Jesús. Y hemos sido traídos a la gracia de Dios y ahí estamos parados en Él. Así que cuando Él murió, se puede decir que nosotros murimos con Él. Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así como nosotros hemos experimentado una muerte por virtud de la fe en Cristo, y sabemos por fe que cuando Él murió, nosotros murimos con Él. Nuestros pecados fueron pagados por Él en la cruz y de la misma manera tenemos una fe completa y confianza de que Él fue levantado de entre los muertos. Así nosotros también, nosotros seremos levantados de entre los muertos. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Usted ve hasta el capítulo 2, ve al verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. O usted ya está en el cielo con respecto a los pensamientos de Dios acerca de usted y lo que está en la mente y la voluntad y el plan de Dios va algún día a ser su realidad, así como su conversión fue debida al plan de Dios antes del tiempo y ahora se ha hecho una realidad. De la misma manera, usted ya ha ascendido con Él en el cielo, su futuro es tan seguro como donde Jesús está estacionado ahora. Romanos 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si usted pregunta prácticamente qué significa el ser unido a Cristo a través de la fe, esta unión que el Espíritu de Dios hace una realidad por virtud de la regeneración y renacimiento y el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora somos partícipes de la misma vida de Cristo. ¿Qué significa? Significa que nos hemos movido del ámbito de la muerte al ámbito de la vida. Significa que nos hemos movido de la esclavitud al ámbito de la libertad. Para que podamos caminar en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Déjeme parar, tengo que decir esto. Nuestro hombre viejo fue crucificado con Él. La persona que yo era, fuera de Cristo, murió el momento en que yo fui puesto en una unión con Cristo. El Richard Cadbury que existía. No estoy hablando acerca de una manera física y material. Estoy hablando acerca de mi condición espiritual. La persona que yo era antes de que yo conociera a Jesús ya no existe. Yo soy ahora una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora tengo una vida nueva. Puedo caminar en esa vida nueva que me pertenece a mí en Él. Ya no estoy esclavizado al pecado por virtud de la carne que mora en mí. Usted y yo conocemos una batalla que no conocíamos en nuestro estado sin conversión. Luchamos con el pecado, pero no somos quienes nosotros solíamos ser. Por lo tanto, existe el deseo dentro de nosotros de obedecer a Cristo, honrarle y seguirle. Por eso es que tenemos la batalla que tenemos. Por eso es que tenemos esta lucha que tenemos. Porque no somos quienes solíamos ser. Ya no estamos esclavizados al pecado. Verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Este es un pensamiento tremendo en mi mente. Quiero que vaya ahí Romanos 6. Quiero que usted vea esto con sus propios ojos. Y vamos a cerrar con esto. Romanos 6, se vea el verso 10 y 11. En el verso 11 se nos dice que ahora nosotros como personas que estamos en Cristo, nosotros los creyentes, debemos de considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo Jesús, ¿cierto? Muertos al pecado. Ahora quiero hacerle una pregunta antes de que usted lea el verso 10 de 9. ¿Qué significa para usted considerarse usted mismo estar muerto al pecado? Usted debe de hacerlo, verso, ¿sí es cierto? Así que más vale saber qué es lo que significa. ¿Se considera usted mismo muerto al pecado? ¿Qué significa eso? Yo le sugiero a usted que tenemos que considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado en relación a la muerte de Cristo al pecado. Vea el verso 10. ¿Sabe que Jesús murió al pecado? Jesús murió al pecado. Verso 10 dice, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Y le corresponde a nosotros, Él murió al pecado, Él vive para Dios. Verso 11, así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. ¿Y qué significa cuando Jesús dice que Jesús murió al pecado? El Hijo de Dios vino a este mundo con una cierta relación al pecado. Había algo que Él tenía que hacer para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Había una muerte que Él tenía que morir al pecado. Él vino y lo hizo. Él lo logró. Él nunca va a tener que morir al pecado de nuevo. La muerte que Él murió al pecado la murió una vez y para siempre. Y ya está terminado. Y después de la resurrección, todo lo que queda ahora es el fruto de su victoria. Yo le sugiero a usted que así es como nosotros debemos de pensar acerca de la muerte al pecado, que así como Jesús tenía una relación al pecado que ahora se ha terminado, y todo lo que queda es el fruto de su victoria. Así usted y yo, una vez teníamos una cierta relación al pecado. Teníamos una relación al pecado en Adán. Y nuestra relación al pecado en Adán es que nosotros estábamos muertos y estábamos ciegos y habíamos sido esclavizados. Pero por virtud del poder de la salvación de Cristo y su trabajo en nuestra vida, toda esa relación antigua al pecado se ha terminado y ahora estamos vivos y vemos y somos libres. Por lo tanto, ahora vivimos el resto de nuestras vidas bajo la luz de esta nueva relación a Dios que tenemos en Cristo. Nosotros ya no somos quienes solíamos ser. El hombre viejo fue crucificado con él. Ahora somos un nuevo pueblo en Cristo Jesús y hemos aceptado la libertad para vivir para Dios. En Cristo primero, en términos de la mente de Dios, los planes de Dios, los pensamientos de Dios en Cristo. Mientras que Cristo caminó sobre este planeta, porque cada paso que Él tomó, nosotros caminamos con Él. Cada creyente caminó con Jesús a través de su vida de obediencia. Fue colgado con Jesús en términos de nuestra deuda de pecado, mientras que dio su vida en la cruz. Fuimos enterrados con Jesús mientras que le pusieron en esa tumba. Fuimos resucitados de entre los muertos cuando Él resucitó y ascendimos con Jesús al cielo. Y ahora tenemos una nueva vida en Él. Y debemos de vivir nuestras vidas ahora bajo la vista de eso y saber que algún día todo lo que Dios prometió acerca de nuestro futuro es certero. No por lo que nosotros hemos hecho, pero por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es por la mano de Dios, la obra de Dios, que nosotros estamos en Cristo Jesús. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por esta unión que es espiritual y en muchas maneras es mística y ahora sí es real. Y por tu trabajo en nuestras vidas es una realidad. Hemos sido unidos a tu Hijo. Tu Espíritu ahora vive en nosotros. Somos nuevas creaciones en Él. Oh Señor, déjanos saber quién nosotros somos en Cristo. Déjanos vivir bajo la luz de esa nueva relación con Cristo. Déjanos darnos cuenta que no somos esclavos al pecado, pero tú nos has esclavizado a ti mismo y es una esclavitud que nos libera. Déjanos, Señor, vivir como un pueblo cuyo hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, como un pueblo que ahora hemos salido de una tumba y tenemos vida para ti. Oro que el resultado sea gozo, que el resultado sea anticipación de nuestro futuro. Oro de que el resultado sea confianza delante de ti, porque estamos delante de ti no en nuestra justicia, sino que en la justicia perfecta de aquel que nos representa. Así como en Adán todos morimos, así en Cristo ahora todos vivimos. Y estamos delante de ti aceptados en Él. Es demasiado alto para nosotros, es demasiado maravilloso, pero es maravilloso. Y te damos adoración y gracias. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie juntos.
Go in his peace.